York para el mundo.
Desde New York para el mundo. Para el mundo.
En vivo, la palabra de Dios desde el tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él.
En vivo.
En vivo.
Al aire.
Estuvimos el jueves pasado. Estuvimos leyendo el versículo 6. Vamos a leer del versículo 11, capítulo 1 de Gálatas. Vamos a leer del versículo 11 hasta el 24. Gálatas 11, 24. Vamos a leer. Y vamos a nombrar esta meditación. ¿Cuánto afecta tu conducta a los demás? Diga conmigo, ¿cuánto afecta tu conducta a los demás? ¿Cuántos recibieron buenas notas en la escuela por buena conducta? Sea sincero. Siempre pasamos en la dirección con las manos levantadas, ¿verdad? ¿Cuánto afecta tu conducta a los demás? Carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo a una de las iglesias que fundó en su primer viaje misionero, que se encontraba en Galacia. Habían varias iglesias por ahí, así es que, y esta es una de las a las cuales les estaba escribiendo. Carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 24. ¿Lo tienen ya? Lo leemos todos juntos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia de mi revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido en vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo oramos. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos has concedido de reunirnos para poder adorar tu nombre, para poder exaltarte, para poder decirte lo mucho que te amamos y que nos ayudes, que nos abras el entendimiento para poder apreciar mejor tu palabra, para poder amar mejor tu palabra y deleitarnos en ella. Te pido, Dios mío, que nuestro corazón sea como una esponja que absorba todo lo que tú quieres darnos hoy, y que inclines tu oído a nuestro clamor y que nos inclines nuestro oído a tu palabra para que podamos apreciarla. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Había un pastor misionero que viajaba por el sur de los Estados Unidos, y este hombre consiguió un permiso para predicar en una de las cárceles locales. una de las cárceles donde estaban los criminales de alta, donde los tenían con alta seguridad, esas cárceles que pues da miedo entrar, ¿no? Pues este hombre consiguió el permiso para poder entrar. Junto a él lo acompañó un joven, hijo de un amigo, que no era cristiano. Y cuando salieron, este muchacho le dice al predicador: espero que su sermón haya impresionado a estos criminales. Una predicación de esta clase debe hacerles muy bien a estos hombres. El predicador se le queda viendo y le dice: ¿te hizo bien a ti? El muchacho responde: pero usted estaba predicándole a los prisioneros. El pastor responde de esta manera: yo estaba predicando el Evangelio de Cristo, y usted lo necesita tanto como esos criminales que están en la cárcel. Muy bien, mis amables hermanos, el apóstol Pablo defendía el Evangelio a capa y espada. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué decía? Es poder. Mis amables hermanos, ¿alguna vez nos hemos preguntado, acaso el apóstol Pablo se pudo haber avergonzado del Evangelio? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? Al leer ese versículo que cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, poder, es fuerza. Y es que para muchos probablemente era como complicado, difícil creer que el apóstol Pablo estaba predicándole a los romanos. Recuérdense que los romanos, o esa nación, era la nación más poderosa de ese momento. Una nación que amaba la filosofía, una nación que amaba la inteligencia. Y ojo, Pablo va a presentar a nada más y nada menos que un judío que fue crucificado, que nació en un hogar pobre, o sea, para la vista de los judíos, un hogar pobre, no tenía muchos recursos, era carpintero, en cierta ocasión dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, para los judíos, ver a Jesús como el Mesías era algo difícil, algo complicado. No. En la mente del judío el judío no puede percibir a este Mesías. En la mente de los romanos, ¿cómo va a entrar en la mente de los romanos el mensaje de un hombre que era perseguidor de la iglesia y que después de ser perseguidor de la iglesia se convierte en fugitivo de aquellos que hoy están persiguiendo a los cristianos? Y este hombre va a presentar a Jesús, quien era carpintero, no tenía dónde recostar su cabeza, y que su padre ya no sabemos, porque la Biblia no nos dice de su padre. Probablemente murió cuando José tenía una temprana edad, después que había estado, ¿se recuerdan cuando José se perdió? Jesús se quedó en el templo, y que sus padres lo fueron a buscar. Hasta ahí sabemos de los padres de Jesús. Probablemente murió a una temprana edad. Muy bien, es probable que la gente pensara que Pablo tenía un mensaje débil, porque estaba presentando a Jesús, quien no era como cuando alguien mencionaba al rey David, cuando alguien mencionaba a los patriarcas, a Isaac, Abraham y Jacob. Son hombres de renombre que son respetados por esa nación. Y es probablemente que la gente pudo pensar que Pablo se podía avergonzar del Evangelio, avergonzarse del mensaje que predicaba. Pero en cierta ocasión, Pablo está siendo cuestionado por su ministerio, cuestionado por su apostolado, y se enfrenta nada más y a nada menos que ante Agripas. Y comienza a decirle su testimonio, cómo él había sido transformado. Ante esos hombres, Pablo expone la experiencia que él había tenido. Y este hombre simplemente responde, por poquito y por poco. ¿Qué le dijo? Me persuadió. O sea, en buenas palabras actuales, por poco y me convences, mano. Por poco. Muy bien. Pablo solo puede ofrecer a un judío que fue sentenciado a muerte en la cruz y o sea, una muerte de maldición. Una muerte de maldición. En Roma, aproximadamente se hacían 3.500 crucifixiones anual. 3.500 crucifixiones. Pero en este año, la crucifixión que sobrepasó a todas las demás crucifixiones fue la de Jesús. No porque Jesús haya tenido el rating del como más criminalidad, sino que murió como un criminal siendo inocente. ¿Eh? Y esos falsos maestros, esos falsos testigos que se le imputaron a Jesús para que dijeran que Jesús era un falso, créame que tuvieron que arrepentirse después. ¿Cuántos se acuerdan de aquel soldado cuando comenzaron a ver que la piedra se estaba removiendo? También cuando el cielo se oscureció y comenzó a temblar, y aquel soldado dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Palabras que trascendieron el corazón de ese hombre. Pablo presenta a Jesús como rey, tropiezo para muchos que no valoran a Jesús, es Jesús su tropezadero. Gente que valoraban la sabiduría, y si usted puede encontrar acerca de esto, váyase a 1 de Corintios 1, 20 y 23. Si usted quiere, puede anotarlo y lo lee en su casa. Pablo decía, pero el Evangelio es en sí poder, potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Pablo no se avergüenza porque conoce literalmente el poder del Evangelio y ha escuchado la voz de Dios directamente, que le dijo, Pablo, ¿a quién persigues? Y le dice, dura cosas darte cosas contra el aguijón. Y luego de ahí, pues, conocemos prácticamente lo que es el testimonio de Pablo. Un teólogo dijo, y es que, mis amables hermanos, el Evangelio para aquellos que no conocen de Cristo, que no conocen de lo que realmente la esencia del Evangelio, no es tan valorado. No es tan valorado porque sabemos que el Evangelio no nos costó nada a nosotros. Y vivimos en una etapa donde usted valora las cosas según le cuestan, ¿no es cierto? Según le cuesta, usted así valora lo que tiene. Y cuando nos mencionan acerca del Evangelio o de la salvación, y escuchamos que la salvación es gratis, no nos costó nada a nosotros, pero a Dios sí le costó a su Hijo. Es como, pues, no tan valorado. Y ese era el problema que tenían prácticamente en esta ocasión los romanos, porque Pablo estaba presentando el Evangelio ahí, el Evangelio que transformó nuestros corazones, que para nosotros es poder y salvación. Un teólogo dijo, el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse de en medio. Y él por sí solo demolerá y defenderá. Defenderá su lealtad, defenderá su poder y demolerá la falsedad. Ese es el Evangelio. Usted y yo no tenemos nada más que hacer que exponerlo, y Él por sí solo hace el trabajo en las vidas de los hombres. No tenemos nada más que hacer. Por esa razón, Pablo les dice a los judaizantes de Gálatas y a los de la iglesia misma de Gálatas: el evangelio que se ha predicado no proviene de hombre. En el primer versículo que leímos de Gálatas, el 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y es que si hubiese sido según hombre, simplemente hubiese sido una religión más. ¿Cuántos aquí conocen muchas de las religiones que hoy en día se predican o se anuncian o están a la vuelta de la esquina? Hay miles. Si el evangelio que Pablo predicaba hubiese sido según sus deseos, su conocimiento, simplemente hubiese sido una secta más, una religión más. Pero como no fue así, y Pablo lo declara desde el primer versículo, que lo que él había recibido no era según hombre, sino directamente había sido dado de parte de ¿quién? De Dios, para anunciarlo a los hombres. Y es un evangelio que no podemos rechazar, no podemos. ¿Sabe por qué razón usted y yo no podemos rechazar la verdad del evangelio? Es porque de la misma forma que no la podemos rechazar, es la misma forma que tampoco la podemos buscar. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos saben eso? Estábamos muertos en delitos y pecados. Hago una pregunta: si usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué podíamos ser? ¿Qué podíamos hacer si estábamos muertos? ¿Qué podíamos hacer? Nada. Por mucho que se nos predicase el evangelio, por mucho que se nos anunciase de la gracia de Cristo, por mucho que viniera el predicador más teólogo, más conocedor de las palabras de la palabra, y nos predicara, inclusive nos dictara la Biblia cara a cara, no íbamos a entender, no íbamos a aceptar, porque antes de eso tiene que surgir algo maravilloso que no nos damos cuenta. Y es el trabajo del Espíritu Santo, quien nos da por segunda vez el soplo de vida. ¿Cuántos saben aquí cuándo fue la primera vez que el hombre recibió el soplo de vida? En el huerto del Edén, ¿verdad? Dios hizo al hombre y le dio hálito, le dio el soplo de vida. En el momento en que el hombre cae, muere. El mismo Dios le dijo: el día de que comas de ese fruto, de esto, esto, esto puedes comer, pero de este no puedes comer, y el día que lo comas, ciertamente morirás. El hombre muere, espiritualmente quedó separado de Dios, muerto. La segunda vez que el hombre resucita es cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos espirituales, y cuando escuchamos el Evangelio, ¿sabe qué es lo que hacemos? Atesorarlo, porque ya no estamos muertos. Pero no dependió de nosotros, sino que dependió, es obra perfecta del Espíritu Santo. Los judíos recibían su instrucción religiosa de la tradición rabínica. La mayoría de judíos, miren mis amados hermanos, la mayoría de los judíos no estudiaban las Escrituras, sino que usaban las interpretaciones meras humanas y las hacían su autoridad religiosa, y muchas de estas interpretaciones contradecían la palabra de Dios. Por esa razón no recibieron a Jesús, por esa razón no aceptaron a Jesús como su Mesías, aún Jesús mostrándole milagros en sus caras, resucitando a Lázaro, sanando, levantando a paralíticos, dándole vista a los ciegos, sanándole la mano seca. ¿Cuántos se acuerdan del hombre de la mano seca? Sanando, haciendo grandes sanidades. mirando las cosas maravillosas que Jesús hacía, no podían creer que era el Mesías. Y no creyeron. Por eso dicen las Sagradas Escrituras, a lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos. O sea, él vino a lo que le pertenece, a lo suyo. Pero esto que le pertenece a él, le dieron la espalda. Dieron, no, no, no. Este no es al que nosotros esperamos. A quien nosotros esperamos, ellos querían ver a un rey coronado, a alguien que viniera a restaurarles su nación, sus vidas, y que no tendrían más guerras, porque cualquier cosa que surgiera ellos podían vencer. Pero Jesús vino, y vino a buscar el corazón, no la paz humana. Y es lo que ellos no podían percibir, no podían aceptarlo. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13, estos que presentaban supuestamente el evangelio, los judaizantes, simplemente invalidaban la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo que les digo, los judíos, excepto los que estaban en la sinagoga, los ancianos, los que conocían de la palabra, muchos de ellos siguieron y conocieron el evangelio, pero la mayoría de los judíos no estudiaban las Sagradas Escrituras, simplemente usaban humanamente escritos que hacían como su autoridad religiosa, pero que invalidaban el pacto de Dios. Y usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo me puede decir eso? Pues simplemente le respondo con Marcos 7:13. Dice, invalidado la palabra de Dios, estos habían invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones que hacéis, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. En este caso específico de Pablo recibió, en el caso específico de Pablo, Pablo recibe el evangelio directamente de Dios cuando iba camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16. Los judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Siguiendo con el tema de Gálatas, ¿quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes era un sistema incorrecto y basado en la justicia que es por las obras. ¿Qué era lo que los judíos que estaban en Galacia querían que la iglesia de Gálatas hicieran? ¿Se recuerdan? Número uno, que se circuncidaran, ¿verdad? Que se circuncidaran. Para que al ser circuncidados, ellos podían ser parte del pueblo de Israel. Y entonces quizá Dios, entonces, que ellos se circuncidaran y que guardaran el sábado y que guardaran todas las tradiciones que Israel guarda, entonces quizá Dios se pueda apiadar de ellos. Eso era lo que ellos deseaban. Ellos no podían percibir que Pablo les dijera que el evangelio o que la salvación simplemente era por creer en el sacrificio de Cristo. Ellos no lo podían creer. Porque dice, imagínese usted un judío pensando, ¿cómo puede hacer que simplemente la salvación de Dios, nuestro Padre, puede ser simplemente por creer, cuando nosotros nos hemos esforzado, hemos guardado la ley, hemos venido aprendiendo la ley oralmente, o sea, nos la han transmitido de nuestros padres, nuestros abuelos, y así sucesivamente iban aprendiendo, iban estudiando las Sagradas Escrituras? Ellos no podían percibir el evangelio tan fácil, a un evangelio que tenías que forzarte para que Dios te pueda aceptar, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo presenta el evangelio, que simplemente es por gracia, simplemente es porque Él tuvo misericordia de nosotros, y al tener misericordia de nosotros nos salva y nos da ese regalo perfecto que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es la perla preciosa que mora en nosotros. Entonces ellos no pueden percibir esto. Y es por esa razón que estos judaizantes estaban siendo como un sistema incorrecto que se basaban en las obras. Hagan obras, iglesia de Galacia, hagan obras para que Dios los pueda aceptar. Hagan esto para que Dios los acepte. Mis amables hermanos, usted y yo no somos salvos por obras. Somos salvos para hacer buenas obras, que es muy diferente. porque si fuéramos salvos por obras, dijo cuando estaba hablando de Abraham, si la cosa fuera por obras, entonces Abraham tendría mucho de qué gloriarse. Pero luego sigue diciendo, pero no para con Dios, no para con Dios, porque no se trata de qué tan bueno pueda ser yo, no se trata de qué tan buena es mi conducta, qué tan buenas cosas puedo llegar a hacer, sino que se trata del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y nada más. Ahora, no me malinterprete el punto. No significa que si Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, entonces yo no voy a hacer nada. No. La cosa es que si Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y Él nos ha regalado nuestra salvación, nuestra gratitud, ¿cuál va a ser? Caminar en rectitud como Cristo caminó. Hablar como Cristo habló. Pensar como Cristo pensó. Y usted me puede decir, pero ¿cómo yo puedo pensar como Cristo pensó? La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a pensar? ¿Como yo quiero o como Cristo piensa? Como Cristo piensa. Y Cristo piensa que usted y yo somos una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y que un día Él va a venir por ella. Va a venir. Tarde o temprano, cuando menos lo esperemos, Él vendrá con poder y gran gloria. Y todos los que hemos sido salvados, nos iremos con Él. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Ese es el deseo de todo cristiano. Mis amables hermanos, si ese no es el deseo de usted, el irse con Dios, el irse con Jesús y estar con Él por una eternidad, probablemente usted nunca ha nacido de nuevo. Porque ¿cuál es el punto entonces de llamarse cristiano si no dependemos de Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál es el punto? Muy bien, mis amables hermanos, es por fe que experimentamos la justicia de Dios. Por fe y nada más. Somos justificados por fe. Por fe. No sabríamos nada de la justicia, de la gracia de Dios, si Dios no nos revela a través de su palabra. Sin embargo, ver que lo que Dios revela requiere fe, es por medio de la fe que experimentamos la justicia. ¿Cuántos entendemos aquí qué es justicia? ¿Cuántos entendemos? ¿Qué es justicia? No tenga pena, dígame, no tenga pena. Hemos sido justificados, ¿verdad? Muy bien, le voy a poner un ejemplo. Usted va manejando y de repente está el policía en una stop sign y usted pasa a 50 millas por hora y dice que ahí tiene que ir a 35 millas por hora. Viene el policía, le pone un ticket, pero le dice en el ticket, el policía le requiere corte a usted. Usted tiene que ver a un juez, ¿verdad? Porque pasó ese stop sign que usted no debió cruzar. Usted tiene que ver a un juez. En el momento en que usted llega a la corte y se para enfrente del juez, pues usted dice, no, para que el juez me limpie mi récord, yo tengo que llevar un abogado. Usted paga por un abogado. Este abogado usted lo ha asesorado antes y le dice, no me vayas a abrir la boca cuando estés enfrente del juez, déjame que yo hable por ti. Usted va, ¿qué? Confiado en que su abogado lo va a defender, ¿verdad? Entonces, veamos el punto de esta manera. En el momento en que el juez va a darle su sentencia, el abogado levanta la mano y le dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo soy el culpable, a mí castígueme. Él no ha cometido delito, y si él ha cometido delito, incúlpeme a mí. Lo que a él, el castigo que le vas a dar a él, démelo a mí. Y ese momento el juez declara su sentencia en contra ¿de quién? Del abogado, el que está intercediendo por usted. y el abogado es culpable y usted es declarado ¿qué? Inocente. Esa es justicia. Usted fue justificado porque alguien se puso enfrente de usted y quiso ser castigado en vez de usted. Es exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, nosotros debimos ser crucificados. Nosotros debimos recorrer la vía dolorosa. Nosotros debimos recibir las escupidas que Jesús recibió. Nosotros debimos recibir los azotes que Jesús recibió y los clavos que a Jesús lo sostuvieron en la cruz del Calvario, nosotros. Mas sin embargo, Jesús nos hizo a un lado, nos quitó y dijo al Padre: Padre, si es posible, ¿se acuerdan? Si es posible, pasa de mí esa copa. Mis amables hermanos, Jesús no estaba hablando de la cruz. En ese momento Jesús no estaba hablando de la cruz. Jesús no estaba hablando de los clavos. Jesús no estaba hablando de los azotes, del dolor que iba a sufrir. Jesús no estaba hablando de que cuando Él quisiera tomar algo porque su garganta estaba seca, reseca, le fueran y le llevaran vinagre en vez de agua. Jesús no estaba hablando de esa angustia. Jesús estaba hablando específicamente de la ira del Padre. El Padre iba a castigar a su Hijo en ese momento, en nuestro lugar. Y por eso nosotros somos declarados justificados, justos. Ahora Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que ve a Cristo en nosotros. ¿No es eso maravilloso, mis amables hermanos? Eso es maravilloso. Y aparte de eso, usted me puede decir: pero sí, pastor, mire, yo a cada momento yo pienso mal, yo digo malas, yo soy de repente, soy medio bocón a veces, hablo mal de mis hermanos a veces. ¿Y qué pasa con esos pecados? Pues la Biblia dice, hijitos míos, si pecan, ¿sabe qué dice? Abogado tenemos allá para con el Padre. O sea que Él intercede, nos perdonó nuestros pecados, murió por nosotros y a la vez está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros todos los días. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Ese es el evangelio que Pablo les predicaba a los de Gálatas. Es el evangelio que Pablo predicó en Roma. Es el evangelio que Pablo predicó durante todo el tiempo que él hizo sus viajes misioneros. Y ese fue el evangelio que defendió ante los reyes, ante los sacerdotes, ante aquellos que lo quisieron matar por anunciar a Cristo. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque él había reconocido, él había escuchado la voz de Dios directamente y había recibido ese mensaje directamente de Dios. Y por eso él no se avergonzaba, él lo podía decir a los cuatro vientos, él los podía gritar y no se avergonzaba. Él estaba en la cárcel y en la cárcel. ¿Se recuerdan cuando aquel carcelero estaba a punto de morir, a punto de matarse porque las puertas se habían abierto de las cárceles? Y él lo que hizo fue hablarle al carcelero: no, espera. ¿Y qué fue lo que le dijo? El evangelio, le predicó el evangelio. Y le dijo: serás salvo tú y tu casa. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Y ese es el evangelio que hoy tenemos que predicar. Mis amables hermanos, ya basta de escuchar cosas que nos agraden, que no sea la palabra de Dios. Porque va a venir el viento recio. Y como estamos acostumbrados a escuchar cosas que no edifican el cuerpo de Cristo, ese viento nos va a botar y nos va a arrastrar. Pero si estamos fundados, si estamos parados en la roca que es Cristo, el viento puede ser el mismo viento fuerte, el río puede ser el mismo río fuerte, pero la diferencia es que estamos parados en la roca que es Cristo y no en la arena. Mis amables hermanos, es maravilloso reconocer y entender el evangelio a una magnitud que podamos decir nosotros: basta, con eso basta, suficiente. No quiero más, sino el maravilloso evangelio de Cristo. En el versículo 15, de los versículos que leímos, es una obra divina y totalmente maravillosa. La separación de los hijos de Dios sin considerar lo que éramos antes. Mis amables hermanos, no entiendo cómo hay personas que les gusta, les agrada andar contando sus testimonios horrorosos que tuvieron en el tiempo pasado. No entiendo. Porque cuando Cristo nos salva, Cristo nos perdona, ¿sabe qué es lo único que usted y yo queremos hacer? Anunciar lo que Cristo hizo. Anunciar lo que Cristo hizo. Y lo que nosotros éramos antes, ¿sabe qué nos debería dar? Vergüenza. Porque lo que somos hoy no lo merecemos ser, sino que es un regalo que no lo merecíamos, pero Cristo nos lo puso ahí y nos lo dio para que lo disfrutemos. Y dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por cómo lo llamó? Por su gracia. Y dice: revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los judíos. No me apresuré a consultar con carne ni sangre. O sea, cuando Pablo dice no me apresuré a consultar con carne y sangre, está diciendo: cuando Jesús me llamó a mí, yo no fui a los demás apóstoles a decirles: miren, yo recibí esto. No. Dice Pablo: yo no me apresuré a consultar con carne. Después, él dice: después subí a Jerusalén. ¿A ver a quién? A Pedro. Y es bien específico. Y dice: estuve ahí con él 15 días. ¿Verdad? Es bien específico cuando él habla sobre eso. La frase que dice, cuanto agradó a Dios en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo a la mera voluntad de Dios y a la pura voluntad de Dios. Y al recibir el evangelio, significa de parte de Jesús, cuando iba tras los creyentes, tras los cristianos, no fue a consultar o a decirles al principal de la iglesia o al sacerdote de la sinagoga. No, Pablo nos consultó con ellos. Su llamamiento fue eficaz y por esa razón a él le bastó. Le bastó. Pablo tenía un vasto conocimiento de lo que era la ley. Pablo es uno de los apóstoles que, en cuanto a la ley, había sido criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos, mejores conocedores de la ley de ese entonces, respetados por todos los sacerdotes, respetados por el concilio, por los ancianos. Recuérdense que en ese entonces los ancianos o el concilio eran quienes tenían el dominio de la nación, eran quienes tomaban las decisiones justas para castigar o para que la nación pudiera caminar rectamente. Pablo no consultó con ellos. El versículo después dice: pasado 3 años, amables hermanos, cuando dice pasado 3 años, está hablando 3 años después de su conversión. Cuando dice pasado 3 años, ¿se recuerdan cuando iba para Damasco, que iba a perseguir a los cristianos? De ese punto en adelante habían pasado 3 años. Él mismo dice: pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Y es algo bien impresionante porque Pedro eran un tipo impulsivo. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Impulsivo, enojón, bravo. Pero cuando escucharon que Pablo, Saulo, Dios lo había llamado, y en este entonces ya Pablo, dice la Biblia que tenían miedo cuando Pablo iba subiendo a Jerusalén. Tenían miedo. Eso lo encontramos en Hechos 9, 26 al 29. Y el mismo Pablo lo dice, vea lo que dice Pablo: cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Dice, pero todos le tenían miedo. ¿Sabe por qué le tenían miedo? Sabían quién era Pablo. Dice, le tenían miedo. No creyendo que fuera discípulo. En pocas palabras, yo no creo que este hombre sea creyente, que sea cristiano. Me imagino que algunos discípulos más inteligentes, ¿verdad? Dije, quizás está diciendo que es cristiano para que nosotros salgamos y ahí nos va a agarrar. Tenían miedo los discípulos. Y entre los discípulos estaba Pedro. Pedro era el líder de los apóstoles. Pero ojo, Pedro le había dicho a Jesús, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo. ¿Se acuerdan? Yo voy a ir hasta la muerte contigo. Días anteriores le había dicho, Señor, no permitas que eso te suceda. Cuando Jesús le comenzó a hablar de la muerte, de la crucifixión, no permitas que eso te suceda en ningún momento. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y anterior, cuando los discípulos, cuando los seguidores de Jesús se habían amontonado y estaban queriendo prender a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y cuando Pablo va subiendo a Jerusalén, le tenía miedo. ¿Dónde estaba entonces el Pedro impulsivo? ¿Sabe dónde quedó el Pedro impulsivo? En el viejo hombre. Porque Jesús les había enseñado durante todas las enseñanzas que les dio, que al igual como él había padecido persecución, había padecido azotes, iba a padecer azotes, perdón, iba a ser crucificado, también sus seguidores iban a probar de esa copa. Pregunta, ¿cómo murieron todos los apóstoles de Jesús? Todos los apóstoles, los que Jesús nombró apóstoles, fueron mártires del Evangelio. Mártires, defendiendo las verdades del Evangelio. Dice, no creyendo que fuera discípulo, en pocas palabras, no creyendo que fuera creyente, en buenas palabras, ¿verdad? Entonces, Bernabé, ¿cuántos se acuerdan de Bernabé, las enseñanzas que hemos estado recibiendo del pastor? Aquí aparece de nuevo, vea. Entonces Bernabé, tomándolo, no fue Pedro. ¿Quién fue? Bernabé. Tomándolo, lo trajo a los demás. Mire, los demás apóstoles no querían llegar. Los grandes siervos de Dios, los que Jesús había nombrado como sus líderes, no querían llegar con Pablo. ¿Sabe quién llegó? Del que casi nadie habla, Bernabé. Lo agarró y dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablando con valentía en el nombre del Señor y vea lo que dice aquí, y discutía con los griegos. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que Pablo probablemente estaba presentando también a los romanos, a un Cristo crucificado, a un judío los mismos judíos dieron la orden para que lo matara. ¿Se recuerdan cuando Pilato les preguntó, ¿a quién queréis que lo suelte? ¿Que lo suelte? ¿A Barrabás o a este Jesús? ¿Qué dijo el pueblo judío? A Barrabás. Muy bien. No lo quisieron. Y Pablo estaba presentando a este hombre que el pueblo judío había querido crucificar, que lo crucificaron. Y dice, y discutía con los griegos, y vea lo que querían hacer, pero estos intentaban matarlo. Estoy en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 29. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 29. Ahí puede encontrar exactamente esos versículos. discutía con ellos. Al reunir toda esta información, nos damos cuenta cómo Dios preparó a sus siervos. A Moisés le sucedió prácticamente igual que a Pablo. Él prepara a Pablo en el desierto y a Moisés coloca a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo. Elías tuvo el mismo tipo de formación. David, ¿cuántos se acuerdan de David? Cuando anduvo huyendo de Saúl, ¿dónde se escondía? En las cuevas, ¿verdad? En las cuevas. Prácticamente ahí Dios le enseñó. Fue entrenado entre las cuevas mientras huía del rey Saúl. Mis amables hermanos, Dios no nos formará desde un púlpito. Dios tampoco te formará con un ministerio. Tampoco te formará cursando seminarios. Dios te formará y te capacitará cruzando el desierto. Porque es ahí donde vamos a aprender a depender en totalidad de Dios. Cuando nuestras fuerzas no pueden más, cuando nuestras fuerzas son agotadas y nos encontramos entre la espada y la pared, es ahí donde Dios te comienza a capacitar. ¿Por qué? Porque es ese momento donde le dejas todo a Dios y Dios comienza a caminar. El ministerio de Jesús tuvo que subir, inclusive Jesús mismo en su ministerio, él tuvo que subir al monte para prepararse para cursar la muerte, el desierto. Mis amables hermanos, no esperes coronas para tu formación, porque lo que necesitas son las espinas y los cardos del desierto para que te pulan. Lo que necesitas es espada, escorpiones, sed, hambre, para que todas estas cosas maten tu hombre egoísta, tu hombre altanero, tu hombre que piensa que tú lo puedes hacer todo, que tú puedes lograrlo, y por esa razón todo lo que presentas es tu humanidad y no dejas que Cristo en su naturaleza gobierne tu vida. No vamos a ser cambiados si el desierto no pasa, si no pasamos el desierto. No vamos a ser cambiados, porque es ahí donde realmente aprendemos a depender de Dios. Mis amables hermanos, el desierto nos enseña que no somos nada y que no tenemos nada y que todo se lo debemos a Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe y de vuestra salvación. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos concedes de poder venir ante tu presencia y escuchar tu palabra. Padre, perdónanos porque muchas veces creemos que con nuestras acciones te honramos, pero probablemente estamos deshonrando tu nombre. Estamos ofendiendo tu nombre santo. Perdónanos, porque muchas veces nuestro viejo hombre está en nosotros. Quiere resaltar en nosotros. Y muchas veces andamos tras nuestra vieja naturaleza. Amamos.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto,
nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.